Musicalísimo en el aire.
Culminamos la construcción de una nueva planta que reducirá sensiblemente el azufre de los combustibles, con una inversión ambiental sin precedente en el país. Reconvertimos nuestra flota logística para el traslado por vía terrestre y marítima a todo el país. Camiones, vagones y barcazas mueven millones de litros de productos para que la energía llegue a cada rincón del país. Un Uruguay más independiente, con más desarrollo, comprometido con la sociedad y el medio ambiente. Un Uruguay mejor. ANCAP. Uruguayos haciendo el futuro Uruguay.
Le digo a Nicolás, que es el operador, poneme la publicidad de ANCAP, así recordamos cuando Daniel Martínez era presidente de ANCAP. Y tengo que decir algo antes de que de la entrevista de hoy. Gracias, Daniel, por venir.
Un placer,
que
verdad,
fue de corazón. Para aquella gente que, mucha gente, la mayoría lo sabe porque lo publicitamos ampliamente acá, ¿no? Pero cuando Daniel Martínez fue presidente de ANCAP, nos apoyó mucho, pero más tarde alguien lo va a decir, no yo, más tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Espectacular, metiendo para adelante como siempre, con alegría y con fe de las cosas se pueden hacer mejor, así que metiendo para adelante.
Bien, ¿qué significa? Porque, bueno, hace 5 años atrás, bueno, ibas ahí a estar como candidato, no se pudo, ahora sí estás como candidato. ¿Contento?
Sí, la verdad que sí, porque yo creo que, bueno, aquella vez no pudo ser, pasaron cosas que pasaron. Siempre hay que mirar para adelante de forma positiva, así que no. Lo que lo pasó, no pasó. Además, el rencor envenena el alma, dicen, ¿no? Así que nunca hay que dejarlo penetrar en el corazón de uno. Y por lo tanto, bueno, lo que uno fue haciendo fue trabajar mucho en los barrios, recorrer sistemáticamente los barrios de Montevideo, también el interior, pero muy en particular los barrios de Montevideo. Más de 270 lugares diferentes de Montevideo he estado estos 5 años. Y además, empezar a prepararnos con profesionalidad en el conocimiento de la problemática de la intendencia, porque una organización tan compleja como una intendencia requiere mucho tiempo de entender cuáles son sus problemas, escuchar a los diferentes tipos de gente con sus diferentes puntos de vista sobre cómo, bueno, cuáles son los problemas de cada área. Y eso lo hemos venido haciendo, ¿no? Nos hemos venido preparando los últimos casi 2 años, hablando con mucha gente, estudiando los temas, porque bueno, ya que nos pusimos, tenemos ganas y compromiso, y creemos que podemos contribuir a un mejor Montevideo, bueno, trabajemos y estudiemos para que esto, si se da, sea posible.
Esa es la pregunta, ¿por qué Daniel Martínez quiere ser intendente de Montevideo?
Y pues yo creo que hay veces que en la vida se te dan las situaciones, ¿no? Yo, digamos, venía de la gestión de ANCAP, después de ministro. En la campaña de la campaña electoral del 2009, cuando uno recorría, empieza ya octubre, fin de septiembre, octubre, ya al final, cuando ya se estaba por votar si era Mujica, si era Lacalle, si era Bordaberry, quién era, se empezó a hacer caravanas y barriadas, ¿no? Y banderazos por todos los barrios. Y la gente empezó, Daniel, el Pepe ahora y después vos, pelado, Y yo, mirá, ¿esto qué le pasa? Y yo qué sé, digo, si me preguntás qué fue lo que esa gente, que no tengo una encuesta, cuántos militaron, no sé, fueron cientos, y aparte era por toda la ciudad, diferente tipo de gente, y era como, ¿y dónde salió esto? No sé si era sido, bueno, que de una forma u otra, creo que uno transmitió un nivel de sensibilidad hacia la gente, y a su vez, compromiso con la gestión, y entender que no alcanza con tener buenas ideas y sueños y objetivos, sino hay que meterle gestión a las cosas, porque si no los sueños siguen siendo sueños, nunca los logras. Entonces no sé si fue eso o qué, pero entonces uno empezó, ¿qué pasó acá? Entonces terminó octubre y empezamos, bueno, a estudiar, a meternos, nos entusiasmamos, un tema que la verdad yo soy montevideano hasta el tuétano, digo, nací allá en Punta Brava, cuando aquello era un barrio. Hoy, desde que está el shopping, dejó de ser un poco barrio, pero algo le queda. No, yo sé, en la época estaba la cárcel, que eso era barrio. Uh-huh. Inclusive Punta Carreta y Posita era una cosa y Punta Brava era otra. Era más barrio, más de compartir, de ir a ver a Defensor juntos. por eso soy defensor de ese barrio tan tuerto que hay, o muy tuerto, ¿no? No todo el mundo es tuerto, pero bueno, hay un número importante de tuertos. Y uno se fue un montevideano hasta el tuétano, y creo que, bueno, con una importante sensibilidad social y ante la gente, que le ha reforzado estos años de ver los problemas, de compartir con la gente, de hacer la política topollillo, le digo yo, ¿Te acuerdas del topo, no?
No, tenía unas orejitas paradas escuchando bien.
Y exactamente, bien grandes y escuchando. Y ojos bien grandes para ver.
¿Qué es lo que más preocupa? Porque la gente habla de los malos pavimentos, habla de la basura, que es un tema que ha estado en el tapete permanentemente, habla del transporte, por ejemplo.
Yo creo que son unas cuantas cosas, ¿no? Y aparte no son lo mismo en cada punto de la ciudad. Si vamos a la mayor parte de los asentamientos, yo te diría que hay problemas bastante importantes en cuanto a las calles en el interior de asentamientos, que generalmente llueve y se convierten en barriales, donde no entra una ambulancia, un patrullero o una señora de edad va en taxi y no puede entrar. Creo que el tema de seguridad es un tema también que se plantea en muchos barrios. En otros, sin duda, creo que es bastante global el tema del transporte, por más que yo creo que uno mira bastante para atrás y ha ido mejorando sin duda el transporte, pero sin duda quedan cosas para mejorar. La rapidez, la puntualidad, la limpieza, no es homogénea, no es siempre la misma, sin duda hay que mejorar. Además tenemos una ciudad que en los últimos 10 años tiene 2,8 veces más vehículos particulares, sí, que lo que tenía hace 10, estamos hablando de 10, 12 años, es brutal, ¿no? O sea, también eso
y porque con calles que no son fáciles de ensanchar. Sí,
y un Montevideo que no está pensado para tanto
vehículo. Si sos intendente vas a tener un problemón ahí.
Sí, y pues implica encontrar primero una solución para el transporte público, encontrar algunas vías de transporte rápido, seguramente sean los famosos bus de transporte rápido, de repente algún tranvía en algún área, tal vez mucho más difícil por el costo, algún pedazo con metro, pero básicamente hay que encontrar vías rápidas que aparte tengan paradas donde uno llegue, haya estacionamientos y haya buenas salidas de ómnibus de ese punto. Y no estoy inventando nada, eso está.
El ejemplo de Curitiba, por ejemplo, ¿sería válido para Montevideo?
Absolutamente, teniendo en cuenta algo. Todo en la vida es como un traje a medida. Entiende lo que quiero decir, ¿no? No hay nada peor que querer copiar cosas que se basan en realidades que son diferentes. Por lo tanto, hay que tener la habilidad de entender, ver soluciones y tratar de adaptarlo a nuestra realidad. Y ver si la realidad, si las condicionantes que hay en Curitiba, por ejemplo, o en Bogotá, ¿no?, son las mismas que las que
seguís en un minuto, porque alguien te quiere saludar.
Con mucho gusto.
Doctor Juan Antonio Echagüe, ¿cómo estás?
¡Oh! Abel.
¿Cómo estás?
Jorge, ¿cómo andan?
Aquí está.
Buenas tardes.
Aquí está Martínez poniéndose los auriculares para escucharte. A ver, bueno, llega ahí, Daniel, sí. Sí, ahora sí.
¿Cómo andás, Juan?
Daniel, ¿cómo estás? ¿Bien?
Pero espectacular. ¿Ese cumpleaños cómo andás?
Me alegro mucho.
¿Ese cumpleaños cómo anduvo? ¿Hola?
¿Hola?
¿Ese cumpleaños cómo anduvo?
Bien, bárbaro, por suerte. Abel puede dar testimonio. Fue de los pocos que se mantuvo con buena línea durante toda la noche.
¿Vos decís que tiene experiencia alcohólica? ¿Vos decís que entonces Abel bueno, se mantuvo porque tiene experiencia alcohólica?
Sí. Bueno, pero será porque tiene como avisador ANCAP, ¿viste? Entonces desarrolla todo un plan cultural ahí. Bueno, no, pero ¿sabes qué? Hoy me llamó Abel para comentarme que ibas a estar en el programa, y bueno, me trajo a la memoria enseguida la última vez que nos habíamos visto, una de las últimas veces que nos vimos, ya hace unos años, y me acuerdo que fue en el edificio Libertad, en la Casa de Gobierno, no sé si te acordás, una tardecita, con Abel la habíamos desarrollado, juntamente con toda la familia de Musicalísimo, una campaña para que antes que existiera el CEMBOA, operara a todos los pacientes que estaban ciegos por catarata, y habíamos formado una gran familia que se llamaba Padrinos de Luz. Y una tarde le pedimos...
Se cortó. Bueno, lo volvemos a llamar a Juan. Mientras, después seguimos hablando de la intendencia, nuestro co-conductor hoy va a adherir públicamente...
Esto ha causado revuelo. Yo no soy frente amplista, nunca lo fui ni lo voy a hacer. Sin embargo, tuve el gusto de votar al arquitecto Mariano Arana en su oportunidad, porque entendí que había hecho una buena intendencia, y realmente yo fui siempre de extracción colorada, pero considero que el Partido de la Concertación ha sido un verdadero mamarracho, y yo lamenté mucho cuando Daniel Martínez no pudo ser candidato a la elección anterior, porque creo que hubiera hecho mucho bien por Montevideo. Entonces, hoy, ante las fórmulas que presenta el Frente Amplio, yo con el MPT tengo diferencias irreconciliables, me parece que Daniel Martínez es el mejor candidato para ser intendente y, por lo tanto, aunque alguien se desilusione, como lo dicen en el mensaje, voy a tener el gusto de votarlo. Pero, Daniel, tú mencionas...
Espera que está Juan y ya seguimos.
¿Está ya Juan?
Sí. Juan, ¿seguís ahí?
Y ahora si vos tenés buen audio, yo los escucho muy mal.
Te escuchamos perfecto.
No, se escucha
bien. Movete un poquito donde estás, a ver, Juan, si te sentimos mejor.
¿Qué?
A ver.
La línea de estudio, ¿sabes?
Ahí te escuchamos bien.
Ahí te escuchamos bien, sí.
Hola.
Adelante. Te estamos escuchando. Hola. Vamos a llamarlo otra vez.
A
ver.
El problema es dónde está ubicado.
Está afuera, ¿no? Juan, por eso. Lo volvemos a llamar. ¿Qué pregunta le habías hecho?
No, lo que te iba a preguntar, Daniel, justamente es el tema del transporte. Tú mencionaste por allí el tranvía. Montevideo tenía una red de tranvías muy grande, tanto que uno transita por cualquier lado y en todas las calles había una vía. ¿Será posible reinstaurar ese sistema de transporte que en las principales ciudades del mundo es un sistema rápido, limpio y además multitudinario, porque hay tranvías articulados de dos y tres plazas?
Sí, sí. Lo importante es reconocer que el país necesita un sistema de transporte rápido por más de una vía, de una avenida de Montevideo. Porque aparte debemos recordar que Montevideo cada vez es menos Montevideo y es más el área metropolitana. Con lo cual, el volumen de intercambio de ciudadanos y de mercaderías con Canelones y San José es cada vez más importante. Por lo tanto, seguramente necesitemos más de una vía de transporte rápido, que puede ser, hay diferentes opciones. El tranvía es una muy buena, y ahora que está Juan de vuelta
ahora
en el teléfono, vamos a cortar, tiene una ventaja que te voy a explicar después.
Juan.
Abel, ¿cómo estás? Disculpen.
Que ahora
estamos con la línea complicada.
Arriba, que se te escucha perfecto, Juan.
Bueno, Barba. No, yo recordaba que con Daniel habíamos estado en el edificio Libertad, cuando le entregamos aquellas condecoraciones a los padrinos de luz. Y bueno, y entonces ahí va un poco mi pregunta, Daniel. Aquello, al igual que cuando estabas en la presidencia de ANCAP, colaboraste con la compra de más de 2.000 pares de lentes para los niños, para el programa Para Ver Un País Mejor. Contigo hicimos una buena experiencia de colaboración público-privado. Y a veces, bueno, el Estado puede con todo, a veces no puede, a veces lo privado podemos con todo, a veces no podemos, y a veces es bueno asociarnos, y en aquellos tiempos de la presidencia de Tabaré Vázquez y contigo en ANCAP, lo pudimos hacer. La pregunta es si en los planes de tu intendencia está volver a repetir aquellas uniones entre los públicos y los privados, ¿para cuándo hay un problema sacarlo para adelante, no?
Totalmente de acuerdo, mira, recuerdo con mucho cariño aquello porque cuando uno se enteraba de los miles y miles de niños de situaciones de escuelas, de situaciones de contexto crítico, como se les dice, que de repente algunos ni sabían que tenían un problema de visión, y no solo se les identificaba gracias a ese ómnibus y ese trillar por todos los barrios y las escuelas, donde se les hacían las pruebas y se les identificaba si tenían problemas o no, y además no solo se les identificaba el problema, sino que se le daba la solución, teniendo, bueno, de repente empezando a reconocer y a ver el mundo como nunca lo hubieran visto, ¿no? Como nunca lo habían visto. Porque en la mayor parte de los casos, recuerdo tu cuento de que ni siquiera sus padres sabían que tenían un problema. Y a veces un problema que de no ser atendido con el tiempo se iba a convertir en mucho más grave, ¿no?
Así,
a mí eso me emocionaba, ¿no? Porque tú sabes, yo tengo tres hermosas hijas, ya hijas grandes, tienen 36, 33 y 30, ya soy abuelo de 7. Tengo una suerte increíble, tengo los 7 nietos más lindos del mundo, 4 varones y 3 nenas. No sé por qué se dio.
Mirá que el mío compite.
sí, debe andar ahí cerquita, pero bueno, no creo que tanto. Humildemente, ¿no? Humildemente. Pero yo trabajaba en el área profesional, actividad privada, era socio industrial, o sea, no ponía dinero, ponía ingeniería en una empresa que hacía maquinaria, bueno, hacíamos robótica, hacíamos automatización, máquinas de 400, 500 mil dólares cada una. Me iba muy bien, todo barro, y yo siempre le decía a mis hijas, nunca se confundan, recuerden que hay gente que ni siquiera puede soñar a tener la centésima parte de lo que ustedes acceden. Y de esa época yo acuñé una especie de sentimiento que era, ¿cuál es tu más hermoso sueño? El día que el Uruguay, cada persona, cada niño y niña de este país pueda desarrollarse y cumplir sus sueños, no de acuerdo a cuántos apellidos tengas, ni en qué barrio nazcas, sino de acuerdo a tus ganas de meter para adelante, de poner todo tu esfuerzo, de estudiar y de desafiar la vida para conquistar el mundo, como uno dice, ¿no? Ese sueño de la igualdad, el punto partida. Que hemos venido mejorando, pero no. Y esa tarea que en una alianza público-privada tú lideraste, creo que apuntaba a eso. En un punto, pucha, son muchos más, pero que gurises que de repente iban a tener problemas en sus estudios, porque no veían y nadie le había identificado que lo vieran, y gracias a la labor liderada por ti, pero con el apoyo y la combinación de lo público-privado, les permitió tener un futuro y de repente poder competir un poco mejor, me parecía emocionante y maravilloso. Por eso, ni lo dude, Juan, la alianza público-privada en muchas cosas la tendremos que llevar adelante.
Bárbaro. Bueno, te agradezco, Daniel. Y claro, en aquel momento fue una unión fantástica porque, bueno, alguien hacía medicina, que era yo, alguien tenía mucha capacidad de gestión y tenía cómo orientar recursos financieros, que era ANCAP con su presidencia, y alguien tenía y tiene la capacidad de comunicar todas estas cosas. Y eso es Abel Duarte y su programa musicalísimo. Entonces, la unión de tres elementos, porque de seguro, aislado, ninguno de los tres logramos mayormente nada, ni ANCAP con su dinero, ni Echagüe con sus ideas, ni Abel con un micrófono. No hubiéramos logrado ver cómo vimos 25.000 niños y operar cientos de personas de catarata que estaban ciegas. Fue la unión de esas tres cosas las que lograron llevar adelante sueños. Vos hace un rato decías que tu afán de ir a la intendencia es un sueño. Bueno, los sueños se realizan, y vos lo acabas de decir también, cuando uno le pone gestión y le pone programa. Bueno, con Abel en aquel momento, con el plan para ver un país mejor, con Marina Arismendi, con el señor presidente Tabaré Vázquez, con Marita Muñoz, con un montón de gente, nos pusimos manos a la obra a hacer un sueño. Y lo logramos, y bueno, y entonces yo me alegro mucho que pese a que te seguí en el Senado, bueno, esa es una gestión más discreta, puedas tener la oportunidad, y Montevideo pueda tener la oportunidad de tenerte al frente, para realizar sueños. Y en ese sentido yo te voy a pedir uno para que pongas en tu programa, ¿sabes?
Vamos arriba, ¿no?
Hola.
Hola, sí, adelante, sí. Juan.
Arriba. Bueno, me parece bárbaro lo de los transportes, me parece bárbaro lo de los vehículos, lo de la limpieza, la seguridad. Pero ¿sabes qué? A mí como padre me pasó, y ahora me pasa como abuelo. Montevideo es una ciudad que se olvidó de los niños. Vos querés llevar a tu nieto a jugar a algún lado, y son los mismos lugares que hace 20, 30 años. Yo quiero llevar a mi nieto, y aparte de alguna plaza pública nueva, no encuentro un lugar de diversión para los niños. Y si en algún momento, y en la misma línea, trabajamos en la visión de los niños, bueno, yo te pediría humildemente que en algún lugar coloques en tu programa una dedicación especial al desarrollo de las actividades de juegos de los niños. Uh-huh. Aquel Montevideo de las plazas de deporte, aquel Montevideo de las calles para jugar al fútbol, aquel Montevideo que engloba todo, la seguridad, la cultura, la lejanía de la droga. Bueno, empecemos a trabajar desde el lado de los niños, sé que lo sentís, y bueno, y me gustaría que lo incluyas en tu programa, y de repente ahí te voto.
Para tu tranquilidad, eso está, y sobre todo está porque el espacio público cada vez está siendo más en el mundo espacio de integración social, ¿no? Lamentablemente la escuela pública, que como decía Varela, permite que se junten en un mismo asiento, en un mismo banco, gurises de diferente sector social y convivan y aprendan a respetarse, se ha ido perdiendo por la segmentación territorial de la riqueza y la pobreza, barrios pobres y barrios ricos, y en donde hay una poca de mezcla, de repente los que tienen más dinero mandan sus hijos a la escuela privada, con lo cual ya se comparte poco. Sin embargo, cada vez más en el mundo, que sucede lamentablemente en muchos lados, el espacio público, con sus actividades culturales, con sus actividades deportivas, con sus actividades recreativas para los niños, permite justamente el compartir y convivir y aprender a entenderse y respetarse quienes de repente, por cuestiones de acceso económico, tienen diferentes formas de vida. Y qué importante es eso, ¿no? Porque en buena medida el tema de la seguridad es un tema de convivencia ciudadana. Y el espacio público, y mucho más, los niños compartiendo y jugando, son tal vez el principal elemento de entenderse, respetarse y aprender a convivir.
Exacto. Bueno, Daniel,
arriba.
Te dejo con los dos monstruos con los que estás.
No son tan feos.
Y bueno, y nos estaremos viendo la próxima semana.
Arriba, Juan. Un abrazo grande y un saludo a tu familia.
Un abrazo grande, Daniel, y vamos con todo.
Dale. Gracias, Juan, por intervenir,
Abel, gracias por haberme invitado. Y bueno, espero poder haber transmitido algo de lo que Daniel Martínez nos llega hoy a Musicalismo. Haber contado que hace 5 años, cuando nos acompañó por primera vez allá en con la visión de los niños y con los pacientes ciegos. Daniel Martínez ya estaba en Musicalísimo, así que bueno, te mando un abrazo grande y vamos arriba.
Por eso yo quería que lo contaras vos y no lo contara yo. Un abrazo, Juan.
Un abrazo, Abel. Hasta luego.
Bueno, volvemos a las ventajas de la tracción eléctrica.
Es verdad que nos habíamos quedado en eso. El Uruguay, gracias a los planes que empezaron a pergeñarse y a generar medidas en el 2005, pero luego tuvieron ser plasmados en un plan de largo plazo en el año 2008, tiene una matriz eléctrica basada básicamente en energías renovables. Con lo cual, en el caso uruguayo, tener transporte eléctrico implicaría ser un transporte mucho menos contaminante que el uso de vehículo automotor. A mí me encanta cuando siento eso que yo mencionaba hace un rato. Hoy por hoy hay 2,8 veces más vehículos que hace 12 años. Me emociona porque digo, pucha, está bueno. Eso implica mejor un país que crece y un país que redistribuye mejor la riqueza. Pero tampoco, desde el punto de vista medioambiental, es ideal que todo el mundo vaya al trabajo todos los días en su vehículo. Cada uno en un vehículo contaminando la atmósfera con dióxido de carbono, que es el producto de la combustión, el principal producto de la combustión, que a su vez es el principal gas de efecto invernadero, y el efecto invernadero producido por esos gases es el que genera el cambio climático. O sea, pucha, se importará. No es un tema menor, para nada es un tema menor. No, o sea, no es chicharrón de Ñandú, como diría un amigo mío de San José, ¿no? Un querido técnico que está allá de San José, que ahora está trabajando en Colombia, amigo, bien lejos. Entonces, me encanta que la gente tenga su vehículo, que lo use de repente para ir a pasear, pero todos los días ir a trabajar cada ciudadano en un auto no es el ideal. No está pasando con todo el mundo, pero cada vez hay más vehículos. Por lo tanto, si tenemos un transporte público confiable, que permite un acceso rápido, por lo menos entre algunos puntos, y de ahí salga la distribución en los ómnibus comunes, y eso es puntual, es rápido y es limpio, que además, si es eléctrico, tiene otra ventaja adicional, que es contaminar mucho menos. Qué importante que sería, ¿no?
Daniel, hay muchísimas preguntas, pero creo que es muy interesante. Dice el 689, ¿qué haría con la oficina para la discapacidad y con los mismos? ¿Daría la inclusión que falta para ciegos, por ejemplo? Gracias, Osvaldo.
Osvaldo, no, el amigo, te iba a decir que no sabía si era amigo o amiga, pero el amigo toca un tema que el Uruguay ha ido avanzando, pero le falta bastante. Me alegro que después de, demoró unos años, pero ha sido reglamentada la ley de discapacidad, que, bueno, por motivos operativos, entendibles o no, no importa, pero está, se demoró bastante en su reglamentación. Montevideo es tal vez la ciudad de todo el país que más ha avanzado, por ejemplo, en empezar a tener bajadas en muchas esquinas, no cordón que termina, sino donde bajar, sobre todo para la gente con discapacidades motrices. Montevideo fue la ciudad que más ha avanzado en cuanto a, y ya tiene unos cuantos ómnibus con rampas que permiten
entraron más de 200,
¿no? Exactamente, a discapacitados. También es cierto que igual hay mucho para mejorar, y globalmente hay mucho para mejorar. Por ejemplo, en el Parlamento recién hará 2 o 3 meses hay barandas para subir las escaleras de la parte del edificio viejo. Y uno diría, el Parlamento de la República, que votó una ley de discapacidad, es el primero. Está bien, se tuvo, pero demoramos. Está bien. En realidad no hay que cobrarle nada a nadie. Lo importante es saber que tenemos que ser muy coherentes con lo que... Hay gente que dice que es el 10%, otro dice que es el 12%, otro dice que son el 15%.
Es una cantidad importante.
Lo que es objetivo, forma, ¿no? Que es muchísimos uruguayas y muchísimos uruguayos que tienen problemas de discapacidad, y tenemos que darle igualdad de accesibilidad y de condiciones. Realmente es un tema que hay que darle mucha importancia. Es por supuesto lo que puede hacer la intendencia a la hora de las políticas de discapacidad, de esparcimiento, pero también a la hora de la accesibilidad, que muchas veces no lo tienen. Los ciegos también en particular. Pero bueno, eso implica justamente pensar en clave cómo hacemos que esa gente tenga igualdad de condiciones y pueda acceder a lo mismo que quienes tenemos la suerte de no tener ningún problema de discapacidad podemos acceder.
Daniel, hay una roncha que a cualquier intendente le pica mucho, que se llama ADEON. ¿Cómo es el manejo?
Mira, yo estoy absolutamente convencido de que, primero, la tarea fundamental de la intendencia y por lo tanto de sus funcionarios es tener como el centro de sus desvelos la gente. Un intendente es electo para solucionar los problemas de la gente, y yo creo en el concepto de servidores municipales y no de funcionarios municipales. Porque funcionarios municipales pareciera que fueras parte de un mecanismo y que trabajaras igual para, no sé, para algo inmóvil que no tiene vida. No, acá somos servidores municipales porque tenemos que saber, desde el que tiene el cargo peor remunerado hasta el intendente, tienen que trabajar para solucionar los problemas de la gente. Primer concepto. No haber nada, ninguna decisión que, digamos, que haga que los ciudadanos dejen de tener solucionados sus problemas, los problemas a los cuales apueste, por los cuales vote y pague impuestos a la intendencia para que los solucione.
Porque hay veces que han quedado como rehenes.
Segundo concepto es el concepto de autoridad. Yo creo en las estructuras participativas que busquen el respeto a todo el mundo, las condiciones del trabajo de todo el mundo correctas, que eso es imprescindible. Si no hay condiciones de trabajo correctas, nadie puede trabajar en buen estado, y hasta más si además de eso hay riesgo de vida eventualmente o de accidentes. Ni que hablar, pero uno es electo, tiene la autoridad que te la da la gente. O sea, nunca hay que renegar del derecho a la autoridad que tiene el intendente y el equipo que él nombra. Ahora bien, de la misma forma que digo eso, que el centro de los desvelos y de todo lo que uno haga debe ser solucionar los problemas ciudadanos. Segundo, que el principio de autoridad que emana no de una decisión mágica ni discrecional, sino del voto de la gente. Con estos dos principios también hay que reconocer que sobre todo en los últimos 50 años en la humanidad se ha descubierto que son mucho más eficientes y pueden cumplir mucho mejor los objetivos las organizaciones, sean estas privadas, sean estas estatales, sean estas municipales, que buscan la participación activa, consciente, comprometida y creativa de sus funcionarios, que aquellas que funcionan con la vieja tradición vertical de funcionamiento. Usted me habrá sentido, y el que no me sintió le comento, yo hablo de una estructura matricial con... Que uno de los problemas que yo le veo a la intendencia es mucha chacra, mucha segmentación, mucha compartimentación de un área a otra. Cada uno está en su chacra y en realidad ni mira para el costado. He puesto inclusive la similitud de los espartanos. Tú recuerdas que los espartanos se protegían con su escudo la mitad de su cuerpo y con la mitad de la otra mitad del escudo protegían una mitad del cuerpo del compañero. Por lo tanto, creo en que hay que trabajar con un sistema que motive a la gente, donde las condiciones de trabajo sean excelentes, pero y donde se aproveche la creatividad, el conocimiento desde el primero al último grado, jerarquía o escalafón dentro de la intendencia, siempre recordando los dos puntos que dije antes. Nunca olvidar. Estamos para solucionar los problemas de la gente como primera cosa, y el intendente y el equipo que nombra tienen ni más ni menos que la autoridad que emana del voto de la ciudadanía.
Daniel, los impuestos. Ayer alguien me decía, sí, pero si gana el frente, van a, por ejemplo...
La revisión de la contribución.
Ahí está la revisión.
Mira, me lo han preguntado, no con el tema contribución, que salió ayer, yo creo que, bueno, está bien, todo periodista tiene derecho a darle el enfoque que quiere, pero creo que no es cierto, no es lo que está en el espíritu. Yo creo que la intendencia tiene mucho para sacarle punta al lápiz y mejorar la gestión, antes de siquiera pensar en ninguna variación impositiva. Hay que funcionar en base a la excelencia, lograr las estructuras de gastos más racional y medida posible de acuerdo a las necesidades, la estructura de ingresos, corregirla lo que sea necesario, pero no en base a cambios en contribución ni ningún tipo de impuesto. Y creo que lo primero va a llevar un tiempo, porque lo primero implica un cambio cultural muchas veces, y los cambios culturales llevan cierto tiempo. Por lo tanto, no está en la mente de Daniel Martínez ningún tipo de variación en la contribución inmobiliaria.
¿Armaste ya el equipo? ¿Va a estar todo armado?
No, lo que he armado, bueno, sí, en parte, por lo menos con los tres primeros suplentes, uno los arma siempre pensando que puede ser colaboradores, o sea, que es el caso de Fernando Curuchet de Frente Libre Arcelini, que bueno, es no está vinculado a Defensor, pero bueno, a un equipo amigo, es presidente de Danubio, aparte, bueno, es un edil con larga experiencia en la Intendencia de Montevideo y en los temas municipales. Después está Fabiana Goyeneche, la gurisa esta que dirigió la vocera del No a la Baja.
Uh-huh. Muy joven además.
29 años, mujer, me encanta.
Abogada, ¿no?
Abogada. Bueno, justo ayer y hoy no pudo participar en algunas actividades porque estaba dando un concurso en el Ministerio de Economía. Ella funcionaba en el Ministerio de Economía, me decían que muy destacada funcionaria, muy eficiente, así que también interesa mucho el tema y ahora voy a explicar por qué. Y tercero es Cristian Di Candia, un muchacho joven vinculado también a la Junta Departamental, con también experiencia en lo municipal, una persona joven también.
En definitiva, ¿estos suplentes son comunes?
No, el último es común. El último no es que sea común.
Porque se había hablado mucho de esto.
No, sí, es más, la posición de la gente que apoya la candidatura de Lucía era que fueran comunes. Como para mí, el equipo, voy a decir ahora, no es un tema de cuota política, es un tema de otro concepto que lo voy a explicar, y por eso todavía, si bien estos en parte van a ser parte del equipo, ya te digo, pero no es el criterio para yo fijé criterios para formar mi equipo, entonces voy a esperar y voy a avanzar mucho algunos temas. Lo que yo fijé fueron criterios, o sea, contestando al amigo, lo que quedamos en vez de ser suplentes comunes, el cuarto suplente mío lo pone, digamos, lo puso la barra de Lucía, y el último suplente de Lucía lo puso la barra de Daniel, digamos, está, es eso. Daniel, pero los criterios, sí. Me interesa ir rapidito porque se está haciendo muy largo y mil disculpas. Y aparte, yo sé que un genio y un gran amigo está esperando para hablar, así que... Es Alberto Escabarelli, así que no quiero robarle tiempo. Lo que he fijado son criterios. Qué amigo, ¿no? Qué amigo y qué valor. Y qué hombre con, sobre todo, qué valor y qué hombre con valores, que es lo que más importa, ¿no? Yo fijé criterios. Primer criterio, idoneidad. La vida, gestionar no es una cosa separada del objetivo político. Para alguna gente, sobre todo algunos compañeros de izquierda, dicen, no, el tema de la gestión es de los empresarios. Yo siempre dije, tan loco, primero, les invito a leer hasta alguien como el Che Guevara cuando era ministro de Industria lo que decía. Un día me regalaron un libro que el hombre era más claro que muchos, porque el hombre era inteligente, entonces entendía que si tú tienes objetivos políticos, no los puedes concretar si los gestionas. Entonces la gestión no es una cosa separada, es un disparate decir que la gestión es separada de los objetivos políticos, ¿no? Entonces me interesa tener gente que tenga noción de gestión, tenga experiencia y por eso y tenga el perfil para gestionar. Y que entienda que la gestión no es un adorno. Segundo, equipo. En mi vida de profesional y de gerente he visto gente que es una genia en su tema, pero no te trabaja en equipo ni que venga de garrotazo. Sea por falta de humildad, sea por demasiada autosuficiencia o conocimiento, por lo que quieras. Necesitamos gente que... espartanos. Con el escudo me protejo la mitad del cuerpo.
Eliminar egos,
digamos. Exactamente. Laburo en equipo. Me importa el resultado del colectivo, no solamente de mi área. Y tercero, tener alma. ¿Sabes a quién le llamo yo tener alma? A saber, a ser humilde, a saber que nadie es dueño de la verdad en ningún tema. Que si yo voy a solucionar un problema que involucra a gente, tengo que ir a hablar con esa gente. Con el ciudadano, con el empresario que está vinculado al tema que yo estoy tocando, con el sindicato. Escuchar a todo el mundo. El conocimiento es la suma del conocimiento de todos los que están involucrados en temas. Todo el mundo que está involucrado en un tema tiene algo para decir. Y hay que saber ir al lugar, menos colita, en el edificio municipal y más recorrer, escuchar y ver para poder tomar las mejores decisiones. Y después que se tomaron las decisiones, ir a ver si eso llegó a la gente o no. Porque a veces, con toda la mejor intención, podemos equivocarnos. Ah. Hay que ir a ver lo que pasa para poder corregir eventuales errores.
Antes que te vayas, porque yo sé que andas con los minutos contados, está, como todos los viernes, para analizar, es nuestro analista político, el doctor Alberto Escabarelli. Así que, como sé que se quieren mucho... Ahí está Alberto.
Tú lo has dicho, nos queremos mucho, por lo menos lo quiero muchísimo, Alberto.
¿Cómo están? Qué alegría escucharte, Daniel.
La verdad que un gusto escucharte, y ya de paso, que hace días que lo veo a Andrés, mandale un abrazo enorme.
Será dado y bien recibido. La verdad que me parece excelente el valor que has adoptado para tu candidatura. Más allá del afecto personal, sabes que hay un cariño de años y un respeto de mucho tiempo. Lo importante es que Montevideo tiene una opción valiosísima, que es la experiencia, la probidad, el entusiasmo que se te escucha ya al hablar desde siempre. Y yo, como en realidad a Daniel no lo descubrí, obviamente, pero descubrí sí sus valores hace muchísimos años, cuando recién alumbraba su gestión en ANCAP. Es un individuo que al país le ha dado mucho, le va a dar mucho, y sobre todo tiene una gran vocación de servir a la gente con sencillez. Un hombre de profesión compleja, porque vaya si los ingenieros son complejos, pero de gran llanura para llegar a la gente, gran frontalidad, de mucha claridad de concepto y con mucho afecto. Digo, por lo tanto, desearte lo mejor. Los montevideanos necesitamos lo mejor, como todos los uruguayos y todos los que vivimos en este país. Hay mucho para dar y mucho para recibir al mismo tiempo, así que todo nuestro apoyo a ese trabajo que estás haciendo.
Naturalmente, desde nuestra posición, vamos a mantener una posición de apoyo al lema, como corresponde, pero tenemos toda la ilusión de que va a haber un éxito, un triunfo rotundo, no por demérito de los demás candidatos. Una vez más digo, como cuando decidí la apoyatura al doctor Vázquez, es porque hay perfiles y cualidades en los candidatos que se proponen que hacen la diferencia en la experiencia, en el manejo, en la capacidad de gestión. Y bueno, Daniel en ese sentido es un exponente de primer nivel y estamos totalmente felices y pero muy realmente satisfechos de que sostengas ese valor. No hay que olvidarse de que Daniel fue senador de la República. Podría tener la opción de un cargo difícil y esforzado como es el senador, pero mucho más protegido del escrutinio público y sus dificultades de gestión. Y yo valoro enormemente la gente que toma el valor, toma el riesgo de decir aquí estoy, me siento con capacidad y con fuerza, pone su nombre a disposición de la opinión pública y el escrutinio de su gestión a lo que es la ciudadanía y la prensa en una tarea tan difícil como es el intendente. Así que nuestro respaldo a esa vocación y la amistad de siempre y el orgullo que siento por la amistad que nos profesamos.
Y sabes que el orgullo es mutuo, vamos arriba.
Alberto, no te vayas, que la última pregunta, porque no quiero, hay 40, pero esta es interesante también de Washington. ¿Qué va a hacer con el corredor Garzón? Gracias.
Mira, el corredor Garzón, yo creo que fue diseñado con la mejor intención, pero obviamente los resultados son los claros, o sea, no ha tenido problemas de funcionamiento, se ha ido mejorando, pero bueno, objetivamente todavía tiene algunos problemas. Yo recuerdo cuando empezó a funcionar, inmediatamente me llamaba gente, ¿no? Por eso mismo que yo recorro permanentemente el territorio y mi celular lo tiene, bueno, ahora lo tiene mi secretaría, porque tengo tantas llamadas todos los días y tantos SMS que no me deja trabajar, más ahora en campaña, pero bueno, lo tiene miles de personas, entonces me llamaba gente y me decía, yo soy de La Paz, yo soy de Lezica, yo soy de La Carbonera, yo soy de Atahualpa, demoro media hora más en llegar a mi trabajo y media hora más en volver, o sea, hubo problemas, no hay vuelta que darle. Esas cosas son hechos reales que no hay que tener soberbia, como creo que muy bien tuvo Ana y reconoció que tenía problemas. Ahora bien, se invirtió una suma importante de dinero, el concepto de corredores, está de repente su aplicación concreta tuvo dificultades en el caso de Corredor Garzón. Lo que hay que, yo creo que, digamos, ahora gastar un montón de dinero para destruirlo me parece poco astuto, por lo
¿no
menos.
¿No se puede mejorar con pasos sobrelevados, por ejemplo?
Puede ser, lo que hay que estudiar es la mejor forma de lograr aprovechar y hacer que los problemas que hoy tiene no sean problemas y cumpla su objetivo. En lo que hay que trabajar es en eso.
Daniel, gracias por estar acá, no va a ser la última vez, así que éxitos, ¿eh?
Vamos arriba, muchísimas gracias a ambos.
Al contrario.
Gracias al amigo por el honor. Además, lo digo siempre porque cuando alguien que no es del Frente Amplio expresa el apoyo y el reconocimiento, que por suerte me pasa mucho en la calle.
Creo que es algo que tenés que capitalizar.
Mira, pero aparte me pasa ya desde hace 5 o 6 años, ¿no? O sea, y yo me orgullezco porque eso creo, en cierta forma, es un reconocimiento a la persona, ¿no? Al valor. Y como yo creo que en política o en cualquier aspecto de la vida hay gente buena y malo de cualquier pelo. Ninguna afiliación política es garantía de nada. Creo que es una forma de que uno reconozca que hace esto con honestidad y probidad y que trata de contribuir a un mejor Montevideo en este caso y un mejor Uruguay. Así que muchísimas gracias,
amigo. Suerte.